y esa sana costumbre de cada lunes, de esa prácticamente clase que nos llevamos futbolístico-periodística con don Carlos Albert. Hoy está de visita con nosotros nuevamente, el agradecimiento, el abrazo de gol. Y de una, don Carlos, ¿le gustó la selección mexicana que jugó frente a Holanda? ¿Se vio bien o piensa que aflojó un poquito el equipo tulipán? ¿Cómo andamos? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por tus comentarios, te agradezco mucho. Me gustó, sí me gustó la selección. Obviamente que algunas cosas se tienen que ir, como en todos los procesos, que precisamente son esos procesos, se tienen que ir haciendo ajustes, pero a mí en lo personal me gustó la selección. Algunos jugadores como el Tecatito sobresalieron, por ejemplo, también Héctor Herrera me gustó mucho. Hace tiempo que yo no lo veía con ese fuelle que mostró una vez más, aquel fuelle que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores y que lo proyectó hasta Europa, jugando de portería a portería, cubriendo mucho espacio, con mucha inteligencia. A mí me gustó la selección, aunque sé que la selección de Holanda no mostró su 100%, pero aún así, en Holanda y contra Holanda, me parece que fue un buen principio también para la selección mexicana, sin echar las campanas al vuelo, pero sí me gustó.
De eso quería tocar un poco el tema, don Carlos, porque es cierto, son partidos amistosos, pero veíamos a Holanda jugar y también con problemas frente a Bosnia Herzegovina, y el tema me parece neurálgico es aquí, no solamente el rival, sino de que México como selección, como fútbol, salga al continente europeo a jugar en una cancha que no conoce, algunos tal vez sí y otros no, a no tener el respaldo que muchas veces tiene aquí cuando se llenan los estadios, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Es un signo de maduración del proceso del Tata Martino y de estos chicos que están en la selección? No solo resultados, sino funcionamiento frente al equipo de Holanda.
Tienes toda la razón. Esto sea nada que ver con los partidos moleros, como se les llama aquí. Este es un juego en donde precisamente se fue a jugar a Holanda contra Holanda, en Holanda. Insisto, esto que tú comentas hay que subrayarlo porque a mí me parece que es lo más importante de todo. Ya es hora de que el fútbol mexicano empiece a crecer en base a hacer visitas difíciles, no visitas moleras. Y me parece que Holanda, con quien haya jugado Holanda, en Holanda, representaba para México uno de esos rivales que sí te dejan en la derrota y en la victoria, te dejan enseñanzas. Y me parece que eso es lo que hay que hacer con el fútbol mexicano. Es la única forma que el fútbol mexicano tiene para crecer es esta: salir y arriesgar y aprender fuera de Estados Unidos y fuera de nuestro país.
Omar Orlando.
Sí, con el saludo para don Carlos Albert. En Holanda, así hayan jugado con los alternativos, vale de todas maneras el partido, ¿verdad?
Pero por supuesto, los alternativos.
Es que lo digo muchísimo, porque mucha gente te dice, pero es que se le ganó un equipo suplente como Holanda.
No, pero yo creo que también yo creo que hasta en eso tenemos que tratar de ser honestos y decirle a la gente, una cosa son la reserva de cierto equipo para no lastimar a nadie. Otra cosa es que Holanda haya jugado con algunos de sus suplentes. Son 22 jugadores y jugaron los 11 suplentes de ninguna manera. Y en Holanda, a mí me parece que es absurdo. Pero es que no jugaron estos cuatro. Pues no jugaron estos cuatro, pero también en México a lo mejor faltaron algunos de sus mejores elementos. Y yo creo que ya debemos de dejar de lado ese tipo de situaciones. O sea, hay que ser justos. Y cuando la selección mexicana sale a reunir, dólares, hay que decirlo. Pero cuando sale a jugar y enfrentar a un rival importante, también hay que decirlo, hombre. No pasa nada.
Yo no sé, don Carlos, cómo se lo tomaron en México, pero le puedo decir que hablando con compañeros que viven en Holanda, con el mismo Daniel Reyes, que nos va a acompañar en un rato, nos decía ayer, en el programa del domingo, de que se le ha armado un revuelo a De Boer con el tema de la derrota frente a México y lo mal que se vio, que sumado a esto que le pasó el empate frente a Bosnia y Herzegovina, ya hay voces poderosas y fuertes dentro del fútbol holandés que piden la salida inmediata del entrenador. O sea que no somos solo nosotros los latinos los que nos volvemos locos por un resultado. y eso no solamente refuerza la importancia del juego que tuvo frente a México, sino del buen papel que hizo México en ese encuentro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo no sabía lo que nos comentabas, pero ¿sí? Bueno, es raro, ¿no? Allá son más fríos los europeos, pero es que lo que hizo México con Holanda fue muy bueno. Se jugó muy bien a lo largo de los 90 minutos por todos los sectores, defensivamente, en el traslado, adelante. Se pudieron haber anotado más goles. Jiménez falló impresionante. O sea, el marcador tenía que haber sido más abultado.
Pudo haber terminado el primer tiempo por lo menos por lo menos un resultado de 2-0, pero antes de pasarle a Omar, que seguramente va a entrar después de la pausa, en la alineación que nos llega desde Holanda, muestra a Sánchez en la línea del fondo con Araujo, Moreno, Gallardo, Luis Romo, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Tecatito, Pizarro y Jiménez, y en el arco Talavera. Yo creo que le está tomando el gusto el Tata Martino en poner a Talavera, y no quiero ser irreverente con Memo, pero creo que Talavera, si usted lo mira en los aspectos generales, en el estudio, en el examen que puede ser como arquero, pasa un mejor momento del que está pasando Memo Ochoa, y me parece que ha sido inclusive técnicamente más completo. Tal vez estoy haciendo una injusticia y usted me lo dice.
No, yo creo que Memo está lesionado. Estaba lesionado Memo. Sufrió algún por ahí y me parece que por ahí puede ir la cosa. Pero también es cierto que el Tata Martino no se cuece el primer esbol, como decimos aquí en México, y sabe que de repente hay que meterle una apretada de dos vueltas de tuerca a aquellos jugadores que consideran que pueden ser inamovibles, ¿no? Memo, para todos nosotros, es el titular, pero también el Tata dijo, a ver, aquí hay otro que puede y que está pasando por muy buen momento. Entonces, yo le tengo mucho respeto a Memo, creo que es un gran profesional, pero sí creo que fue un mensajito ahí muy muy inteligente, sí, de Tata Martino.
Al lujo del otro lado de la línea, don Carlos Albert, Omar Orlando, ahí lo tiene.
Hombre, claro, muchísimas gracias y como siempre el placer de continuar esta charla con un hombre tan importante en los medios. Don Carlos, en el tema del Tecatito ya Leo marcaba la cancha. ¿No habrá sido como muy prematuro que él diga que quiere retornar al fútbol mexicano una vez concluya su periplo por Europa?
Sí, yo sí creo que es muy... Yo sí creo que no es la idea para él. Yo creo que tiene que seguir todavía un poquito por allá. Me parece que ha crecido mucho, pero yo creo que todavía puede y debe de quedarse por allá. Llegar al fútbol mexicano, es que no quiero usar la palabra retroceso porque se me hace muy fuerte, pero vamos a pensar que sería un stand-by, que se quedaría en punto muerto. Creo que hay que avanzar y avanzar y avanzar, y este ratito, para mi gusto, está pasando por un gran momento y debe de seguir creciendo.
Y tomamos como referencia a veces, como estamos tan acostumbrados a que el Tecatito está en Europa hace una cantidad de años, ya lo damos como que es un tipo que su carrera ha comenzado su cierre. Recién tiene 27 años, hace rato que anda muy bien y se le ve ahora mucho más maduro de lo personal. ¿Cree usted, Carlos, por lo menos yo lo creo, no sé si usted me acompaña, de que con 27 años, con lo mostrado en la Liga Portuguesa, no fue solamente el mejor jugador de Porto, sino el mejor jugador de la Liga? ¿Estamos ante la posibilidad de que en junio, en el otro semestre, caiga en uno de los equipos grandes de Europa, Tecatito?
Yo creo que sí. O sea, el nivel que está mostrando es excelente. Y todavía creo que puede dar más con un cambio. Por ahí una sacudida, un cambio de estilo, un cambio de... En cada país el fútbol tiene sus características. Por ahí cae en un fútbol en donde pueda desarrollar un poco más. Para mi gusto es muy inteligente, es muy habilidoso, ya tiene mucha experiencia. Me parece que puede ser líder de algún buen equipo, el Tecatito, y lo ha mostrado en los últimos encuentros y durante toda la temporada. Yo creo que ya el Tecatito, a lo mejor habría que decirle ya el Tecatote, porque ya el Tecatito ya no tiene mucho.
Sí, es verdad. Oiga, don Carlos, pensando en el partido contra Argelia, ¿usted sería partidario de mantener la misma nómina o de cambiar jugadores en esto, pues, de experimento, de tubo, de ensayo, o se quedaría con la nómina que le ganó Holanda?
No, yo sí cambiaría. Yo sí cambiaría porque no hay que perder de vista que al final del camino el Tata también necesita ver jugadores en cierto tipo de circunstancias que no se dan tan fácilmente para el fútbol mexicano. Si el fútbol mexicano tuviera este tipo de experiencias constante y permanentemente, pues está bien mantener una alineación, 2-3 juegos, pero cuando las oportunidades son tan pocas para que el Tata observe cuál va a ser el comportamiento, la respuesta de un jugador en un viaje contra un equipo como Argelia, como lo fue Holanda, me parece que no es como para que pierda la oportunidad el Tata. Necesita, no solamente el jugador, sino el Tata también observar reacciones, conductas, temperamento, carácter, y esas cosas no se ven más que jugando contra equipos importantes en Europa o en su casa. Y Argelia, perdón, pero Argelia, pues yo creo que va a ser un rival interesante, ¿no? Hace muchos, pero muchos años, que el fútbol de África dejó de ser el fútbol de África. Hoy, el fútbol de África, ya muchos quisieran tener el nivel y los grandes jugadores que inundan el gran fútbol europeo. O sea, a cualquier equipo importante de Europa en que uno voltee, hay uno o dos africanos. O sea, África se convirtió en un venero de impresionante, de grandísimos jugadores. Entonces, ¿sabes qué? Argelia es un rival importante, hay que ir a verlo en su casa y ahí hay que demostrarlo.
Claro. Ahora, y es cierto lo que usted dice, Carlos, nosotros nos vanagloriamos muchas veces, principalmente en el lado del sur de América, de que somos el semillero, de que le enviamos gran cantidad de jugadores. Hoy hay mucho más número de jugadores africanos en equipos importantes de las grandes ligas de procedencia africana, no solamente nacidos en África, sino descendientes de africanos nacidos en el continente europeo, inclusive integrando selecciones. Cuidado que ya no es el mismo fútbol africano y un día nos van a pegar un susto en un mundial, don Carlos.
Pero por supuesto, si antes Argentina y Uruguay eran los exportadores por excelencia, con grandes resultados, hoy hay que, como usted dice, hay que voltear a ver África. Si un día hice la cuenta hace como 6-7 años, pero ha aumentado exponencialmente la cantidad de jugadores africanos en grandes equipos, no nada más en cualquier equipo, es impresionante, y además rinden, y además cumplen, y además brillan. Es decir, el fútbol de África, el día que junte a sus estrellas, como tú bien dices, nos puede dar un susto a cualquiera,
Omar.
Sí. Es decir, ¿podemos esperar un partido más complicado contra Argelia que contra la misma Holanda?
Yo creo que sí, en serio, yo creo que sí. En algunos aspectos creo que sí. Me parece que va a ser una muy buena prueba para los dos equipos y ojalá que los mexicanos no cumplan con aquello que siempre ha sido de que contra los muy buenos jugamos muy bien, contra los buenos jugamos bien, contra los regulares regular y contra los malos muy mal. Y que pensemos que Argelia va a ser un equipo fácil. Yo creo que no. Yo creo que Argelia va a ser una selección que le va a exigir mucho a la mexicana y ojalá que sea ambas selecciones que jueguen un buen partido. Pero si yo fuera mexicano y estuviera en el Tri, estaría ansioso de querer jugar contra Argelia.
Ya ahora en el fútbol local se reanuda lo que es la fecha 14. En el próximo fin de semana el León está con una ventaja tremenda por encima de los demás, porque quedan 4 partidos y le lleva 4 puntos a Cruz Azul, le lleva 5 puntos al América y le lleva 6 puntos a los Pumas. Aparentemente tendría que estar de cualquier manera metido entre los 4 primeros. ¿Va a llegar el León con el empujón de estar siendo el mejor del año en el campeonato? ¿Podemos pensar que León, en la situación que ha estado, es el candidato número uno a ser campeón, o hay que empezar a pensar de que Tuca con su colmillo, lo que puede hacer Cruz Azul? ¿Cómo lo ve?
Como lo acabas de mencionar en tu última exposición, el fútbol mexicano, yo creo que el Tuca es el Tuca y el Tuca es siempre hay que tomar en cuenta a sus equipos. Creo que en el fútbol mexicano las cosas no se definen tan pronto. Da gusto que algún equipo empiece a tomar y tenga buenos resultados, pero al final del camino siempre serán 4 o 5 los que responden y los que cierran bien y los que aprietan y tienen mejor plantel y pueden reponer mejor a sus jugadores lesionados o cansados. Yo creo que me iría con los de siempre. Lamentablemente, quisiera decir otra cosa, pero este dato es muy interesante. No hace falta ir tan lejos como para mencionar que el Toluca, luego de una victoria en 7 partidos, una victoria en 7 partidos, tiene posibilidades de clasificar a la liguilla. O sea, con esto hablo de la mediocridad del sistema de competencia del fútbol mexicano. Y con esto, pues, también me refiero un poco a lo que me preguntabas.
Y gran verdad, adelante, Omar, rápido, que se nos va la hora.
No, hablando de esa mediocridad, y los 5 técnicos que han sido despedidos, ¿han sido con justicia despedidos o no, don Carlos?
Yo creo que no. Si hablar de no todos los técnicos son despedidos injustamente, porque muchos, o sea, no se le puede pedir lo mismo a todos los técnicos. No tienen el mismo nivel, no tienen los mismos elementos, no tienen las mismas herramientas para hacer o para brillar. Y entonces aquí, si no estás en los 5 primeros, eres malo. Bueno, pues ¿qué plantel le diste? ¿Cómo lo estás armando? ¿Cómo lo apoyas? ¿Qué tipo de...? O sea, el fútbol mexicano en verdad es muy injusto con los técnicos.